Mi vida está pendiente de una rosa, porque es hermosa y aunque tenga espinas, me la voy a llevar a mi casita, porque es bonita mi rosa mompocina.
Valentina Lucero, fotógrafa de profesión, llega a Mompós tras una exposición fotográfica. Pero la magia de su historia presa entre las forjas de ventanales y pórticos, sumado al encanto de su gente, la lleva a desenfundar su cámara por la que transitarán músicos de jazz band, artistas, joyeros, fotógrafos, bailarines. Imágenes y relatos reconstruyen fragmentos de la historia musical y artística de Mompós.
Este programa es una coproducción realizada desde Mompox con la coordinación del programa Radio Ciudadanas y el apoyo del Programa Nacional de Concertación. A continuación escuchemos en Mompox, El viento sopla en pasado.
El Ministerio de Cultura presenta
Radios Ciudadanas.
Una franja de encuentro, análisis y opinión. Hoy presentamos
Hombre, para mí Mompox es una ciudad colonial, muy conservada, con una rosa, como dice Mompocina de José Barros.
Mi vida está pendiente de una rosa, porque es hermosa y aunque tenga espinas, me la voy a llevar a mi casita, porque es bonita mi rosa Mompocina, tiene sus ojos la dulce soñada.
Mompox es una obra de arte que se durmió en el tiempo, pero como joya Mompox es hermoso.
Dicen que en Mompox el tiempo se estancó en uno de los brazos del río Magdalena a mediados del siglo XIX y que desde entonces el viento sopla en pasado. Soy Valentina Lucero, fotógrafa de profesión, y llego a esta ciudad interesada en una exposición fotográfica llena de imágenes, rostros, calles y relatos invadidos de ayer. Recorro las calles de Mompox, invadida por el blanco de los muros y por las altas ventanas de madera custodiadas por cruces y escudos en hierro forjado. Llego a una pequeña y tranquila plaza en la que desembocan cuatro calles, una iglesia y una construcción colonial de dos pisos. Allí es el escenario de la exposición fotográfica.
Y entonces me metí en la aventura de hacer de que toda la gente de Mompox pasara a través del lente de mi cámara fotográfica. Y comencé a tomar con fotografías en color. Un día aquí en Mompox, el señor Carmelo Calderón, quien es el fotógrafo más antiguo de la ciudad, me regaló un rollo en blanco y negro. Me dijo, toma un rollo en blanco y negro, revélelo, imprímalo y nunca jamás volverá a tomar una fotografía en color. Y así fue.
Esa es la voz de José Antonio Muñoz, odontólogo de profesión y fotógrafo por pasión. Un hombre que se ha dedicado a recoger fotografías, a recuperarlas y a conservarlas. También se ha vuelto un experto en tomar fotos y revelarlas. Y a través de estas fotos del presente, podemos imaginar el pasado de Mompox.
No solamente hacía la fotografía, sino que tenía que hacer la investigación de campo de quiénes eran los que estaban en cada una de las fotografías, por qué estaban ahí, qué estaban haciendo ahí, qué pasó en esa época, por qué esto, por qué aquello.
De acuerdo a lo que me dice este fotógrafo, en cada imagen hay un relato, un rostro que describe una alegría o esboza una tristeza. Una fotografía es la memoria del tiempo pasado. ¿Cuál será la historia que se esconde detrás de todas estas fotografías de la gente de Mompox? En esta foto de la exposición hay mucha gente tocando tamboras, bailarines vestidos de colores, algunos lucen disfraces de diablos que atemorizan con su sonrisa de tela brillante. Mucha gente se agolpa a su alrededor. Me imagino bailando al son de las tamboras. De los rostros de los bailarines caen gotas de sudor y sonrisas de alegría, goce y celebración. Dice el pie de foto que es el grupo de danzas Don Abundio y sus traviesos.
Mi nombre completo, Samuel Mármol Villa, nacido en Mompox en el año 1954. Soy director del grupo de danzas y tambora, grupo folclórico Don Abundio Sus Traviesos. ¿Por qué me llaman Don Abundio? En el periódico El Espectador vienen unas caricaturas que ahí viene un muñequito que le dicen Don Abundio. Entonces, para un diciembre, ellos me vistieron con un saco negro, una camisita blanca, un corbatín, pantalón negro, zapato negro y un sombrero de pelo chiquitico, así como Don Abundio. Y empezaron a tratarme de Don Abundio, Don Abundio. ¡Ey, Abundio, Abundio! Y fueron pasando los años. Y por ahí en el año 70, 71, reuní un grupo de muchachos y le dije, vamos a sacar una danza de negro, son de negro. Y sacamos la danza de negro y tuvimos éxito. Y empezamos los carnavales de Mompox a sacar danza todos los años. Por ahí en el año 79, buscándole una razón social al grupo de danza, los muchachos antiguos de mi grupo dijeron, eche, pero qué nombre más le vamos a poner. Vamos a dejar el grupo que se llame Grupo Folclórico Danza y Tambor Abundio y Sus Traviesos.
Toda esta serie de fotografías son dedicadas a Samuel Mármol, Don Abundio, como todos le conocen. Esta foto parece ser reciente. Él es de tez morena, su cabello es rizado y con canas, y en su rostro ya se dibujan pliegues alrededor de sus ojos. Son 55 años que se revelan en la experiencia, pero que se diluyen por la vitalidad de sus cantos y sus bailes.
Y lo otro, pues, que me he dedicado mucho a la danza, a investigar lo que es la danza. Nosotros tenemos mucho son de negro. Yo tengo dos modalidades de son de negro. Tengo la danza del caimán, danza de los toritos, la danza de los coyongos, danza de las pilanderas, que muchos creen que son farotas, pero no son farotas. Tengo los bailes cantados del río, como son la tambora, el chandé, el berroche, la guacherna y muchos fandangos y cosas. Los bailamos y los trabajos que nosotros tenemos en nuestro grupo.
Sí, Don Abundio, de pronto el mérito es que contra viento y marea, y ese sí sin absolutamente ningún apoyo, ha logrado sacar adelante la danza en Mompox.
Las fotos continúan describiendo bailes, carnavales y parrandas en las que el protagonista es Don Abundio y su grupo. Las que siguen son imágenes a las que el tiempo las ha tornado sepia y guardan recuerdos que ya se están cayendo de la memoria. Son fotografías de principio de los años 50, tiempos de infancia y de aprendizaje para Don Abundio.
Por descendencia y por generación, tengo de que una abuela mía, la mamá de mi mamá, que murió hace 5 años, ella murió de 105 años, pero ella tenía una lucidez y ella fue bailarina de tambora, fue cantadora de tambora, de chandé, y ella era de Palenquito, en el sur de Bolívar. Bueno, yo en esa época, más que todo, mi abuela. Pero bailarines de danza, recuerdo a Pedro Chávez, a Lucho Mármol, a Nicomedes Pedroso, Juan Pedroso, Emiliano Martínez. Eran personas danzarines que hacían versos y esas cosas. Como no existían picó ni existían otras cosas, entonces con eso la gente bailaba, parrandeaba y cantaban hasta el amanecer, tocando esos tambores y cantando. Todo el que quería cantaba en esa época, porque no había luz eléctrica, puro mechones. Y la gente bailaba, se gozaban los tambores bailando. Esos cueros repicaban todas las noches de Navidad, desde el 16 de diciembre hasta el 6 de enero. En Mompox existió eso, yo lo conocí. Sí, mucho fandango, yo bailé fandango con los gaiteros de San Jacinto. Lela, lela, lele, soy
San Jacintero. Lela, lela. Las fotografías siguen viajando al pasado. El color sepia se acentúa y algunas el tiempo las ha rasgado o les ha dejado un rastro de humedad. A pesar de ello, estas imágenes siguen siendo testigos de ayer, de cuando el carnaval de Mompox era una fiesta que llegaba por el río. Aquí nuevamente, la voz de Don Abundio.
En Mompox se congregaba toda lo que era una cantidad de danza venida de todos los pueblos ribereños. Todavía me acuerdo que yo vi desembarcar a una lancha que traían danzas a Mompox. Venían por el río, pero como en esa época lo que existían era puras lanchas, champanes, remolcadores, ellos paraban en los puertos y las danzas llegaban a Mompox, llegaban el sábado de carnaval, o sea, la víspera, lo que le llamamos la batalla de flores en Barranquilla, y comenzaba el carnaval. Entonces eran danzas que llegaban acá y aquí pasaban sus carnavales sabrosos.
La caravana festiva desembarcaba y se tomaba las calles de Mompox. Ecos de tambora, cánticos de los folcloristas y movimientos rítmicos hacían de las esquinas escenarios de celebración. Dicen las memorias que por entonces la rumba y la danza literalmente tocaba a las puertas.
En aquella época a veces uno ni dejaba, hombre, no me hagas comida, porque yo danzaba aquí en esta casa y a mí me daban comida y yo comía y la chicha y eso, entonces la gente pasaba sabroso.
¿Cómo se sostenían las danzas en Mompox? Ellas salían y la gente le encantaba mandar a hacer la danza a la puerta de su casa. Mientras tú tuvieras algo de plata, tú, bueno, ¿cuánto vale la danza tanto? Bueno, hazla aquí.
Y era poco la remuneración, 10 centavos, un peso, 5 centavos por danzar en la puerta de las casas. Eso era lo que pagaban antes. Y sí, le daban comida, que mira muchachos, que aquí hay esta olla de chicha, que aquí hay bollo con queso, y la gente comía y tal, y estaban haciendo carnaval.
Lo increíble en carnaval era encontrarse a tres danzas que se tropezaran juntas, o sea, en el mismo sector. Ahí iniciaban un proceso bellísimo de improvisación, llamémoslo, la que más se luciera. El chiste era que ellas se podían interactuar entre ellas y no había problema, ya interactuaban los negritos con indios y entrelazándose y saltando y que más luz se luciera. Y entonces de pronto no eran dos, sino tres o cuatro. Yo alguna vez alcancé a ver como siete danzas. Aquí era un espectáculo impresionante. Ya no se va a dar mal.
En la última foto de este bloque aparece una imagen de Samuel Mármol Don Abundio frente a su casa, una construcción modesta de madera que se disputa el terreno con la maleza. Allí vive con su esposa y algunos de sus hijos. La mirada de este folclorista se pierde a lo lejos, como buscando en ese pasado mejores horizontes. De las fotos que veo ahora siguen saliendo notas musicales, pero ahora tienen sabor a merecumbé, porros y cumbias. En la primera fotografía hay un grupo de músicos de una orquesta. Están elegantes, vestidos con trajes de sastre blanco. Sus rostros tienen una expresión de alegría. El que parece ser el cantante se aferra al micrófono como si estuviera danzando con su mujer. Al fondo se ven parejas bailando sobre el prado, al lado del río, vestidos tan elegantes como los músicos. En el pie de foto dice que es Chico Peña. Sus hijas me ayudan a reconstruir la historia de este músico y compositor momposino.
Le voy a dar la dedicatoria.
Dice...
Un cariño para el hombre.
De la orquesta de
orquesta.
Arte. El arte y la palabra. El gran Chico Peña, de Ramiro Flores. Flores. Esta foto sí es bastante vieja, esta foto puede tener como 25 años más o menos, o 30 años. Esto es aquí en la orilla del río, por el bosque de Santander, allá en el parque del Club de Leones. En esa época se hacían eventos culturales y están ahí tocando.
Soy músico, soy artista, soy compositor, he compuesto a Mompox 46 números. Si Dios me lo permite, lanzar para el 6 de agosto del año 2010, con motivo de los 200 años de la ciudad. Uno dedicado al Libertador. ¡Por Dios, que son bonitos!
En las fotos de hoy, Francisco Chico Peña tiene unos 70 años. Su rostro está surcado por arrugas y por cientos de recuerdos que toman forma de canciones y notas musicales. En su relato se funden su pasado, sus historias con las vivencias y los relatos de su padre, a quien también le decían Chico Peña. En esta historia desfilan recuerdos que reconstruyen la historia de la música en Mompox.
Mi papá es músico, mi abuelo es músico.
Mi hermano era cantante, era clarinetista y era guitarrista. Yo empecé tocando maracas. Y después le dije, papá, ¿por qué no me enseñas tú? Vamos a enseñarte. Do, re, mi, fa, sol, la, si, sol, ba, ba. Me lo aprendí rapidito. Y salgo ya a poner una serenata. No, está más bien buena. Y empieza la gente a buscarme. Aquí está Chico Peña. Aquí está Chico Peña. No, pues eso a mí me parecía mentira.
Chico Peña era un tipo fantástico. Una persona muy, 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 muy recta en sus cosas. Tiene un hijo músico, Michel Peña. O sea que la vena musical se heredó. No sé si alguno de los hijos de Michel también tenga esas actitudes, pero una familia muy, muy buena. Y él también una gran persona, un gran amigo, gran músico y un gran personaje de todas formas.
Las fotos de Chico cantan, bailan y evocan recuerdos de las melodías del ayer de Mompox.
Prácticamente a Mompox llegaban primero las cosas que a Cartagena o a Barranquilla. Primero llegaban a Mompox porque la escala era Santa Fe de Bogotá, Onda, Mompox, Mompox Cartagena. Incluso Mompox llegó primero piano que a Cartagena. Esa importancia que tuvo Mompox implicó pues que se crearan muchos grupos. Hubo bandas, llegaron a funcionar simultáneamente tres bandas: la Armonía Nuevo Horizonte, la Armonía 6 de Agosto, la Armonía Sucre, que eran bandas de 24 o 25 músicos, casi unas big band.
Precoz cantante en su infancia, trovador nocturno, serenatero de declaraciones trasnochadas de amor. Así, la música se instalaba en la vida de Chico Peña y luego vendría la orquesta Jazz Band. Eso es lo que dicen las memorias de estas fotos. Eran los tiempos de las grandes orquestas, cuando la cumbia se vestía de frac.
Yo estaba tocando con un tipo que le dicen el sapo. Entonces me llamó un tío que tocaba clarinete para que lo acompañara. Un bolero ahí. Entonces así. Pera. Y así fui repartiendo la cosa hasta que la Yaván fue la orquesta que mandaba la parada en Mompox. Primero les enseñé la melodía y después a ponerla. Esa es la famosa orquesta Yaván, esa que yo fundé.
La Jazz Band sale de la Armonía Sucre, un grupo ya menor de unos 10 o 12 músicos. Ahí estuvo por un tiempo corto el papá, Francisco Peña Barraza. Él fue músico pues casi que hasta antes de morirse. Chico Peña cantó también en la Jazz Band y fue un grupo tipo combo con música completamente tropical. Ya estaba Lucho Bermúdez y Pacho Galán, Edmundo Arias ya estaban en su apogeo, pero en Mompox todavía no habían entrado y ellos empezaron hacer esa labor de meter el porro en Mompox. La misma formación europea que había en la ciudad atacaba esos ritmos como ritmos que no eran elegantes. Entonces, cuando ellos empiezan a meterlo, pues al principio hubo rechazo, pero poco a poco fue entrando.
En esta última fotografía de Francisco Chico Peña, aparece bailando y cantando encima de una mesa en medio de la mirada atónita de los comensales. En esta escena se mezclan la alegría y la irreverencia que siempre han acompañado a este músico. Alegría que se escapa de sus ojos, cobra vida propia, corre por las calles y provoca carcajadas. Irreverencia que desafía lo establecido y se burla hasta de la muerte.
Él decía que el 31 de diciembre, para iniciar el 2000, él ya iba a amanecer muerto. Ya él tenía hasta el lugar. Sí. Él decía que se iba a sentar en la albarrada de Los Ángeles, papi. Donde pegan los rayos directos del sol el 1 de enero, salen y enseguida se ven los rayos directamente en la albarrada de Los Ángeles. Entonces ya él tenía, su pronóstico era el 2000, 1 de enero yo voy a amanecer muerto, me voy a sentar ahí a esperar que salgan los rayos del sol y cuando me den los rayos del sol me muero. Pero vea, ya va por el 2010.
Yo voy a editar el libro ese y después me voy a morir. Me importa un carajo, a mí me importa un comino.
La exposición fotográfica en Mompox. Ahora, las notas musicales se transforman en ecos de suaves martilleos. Esta foto tiene como escenario un taller de orfebrería y los protagonistas, un maestro joyero y su aprendiz. El joven tiene un poco más de 20 años, sostiene un libro en uno de sus manos y está atento a las indicaciones de su maestro. Un joyero que en su rostro carga un poco más de 50 años y en sus manos y en sus dedos se acumulan los aprendizajes de casi 40 años dedicados al arte de la joyería. Juntos, maestro y aprendiz, le dan vida a una mariposa de filigrana. En el pie de página de la foto dice: José Dávila, orfebre, la perseverancia del aprendizaje.
José Dávila, soy momposino.
toda mi familia es de acá de Mompox, mis abuelos, mis padres, mis bisabuelos. Un hermano de mi abuelito fue orfebre y entonces ahí me nace la vena de orfebre. Tengo 27 años de estar en la labor.
Esta es la foto de José Dávila. En la fotografía aparece como aprendiz, pero los años y la experiencia le están dando el título de orfebre. Aquí nos ayuda a ordenar las fotografías y los recuerdos de su vida.
En primera instancia tuve 3 semestres de medicina. Llegué a Mompox en unas vacaciones y me enamoré de este arte y abandoné la medicina. Tengo 2 hijos, gracias a Dios ya son profesionales, arquitecto e ingeniero. No tengo queja de mi arte, al contrario, bendiciones y más bendiciones.
En esta foto, de principios de los años 80, el rostro de José vuelve a tomar los rasgos de la juventud y la inexperiencia de un aprendiz de joyería. Así es como arranca la historia de este orfebre.
Llegué al taller de joyería del señor Jorge Garrido, maestro orfebre de esos orfebres de tradición. Y la niña, la hermana de la niña Judith Garrido, ella, en vista de que mi padrino Jorge no me atendía, me dice: José, venga, ayúdeme aquí a hacer un hilo. Lo partí como en 20, 30 pedazos en una tarde y me dio tanta pena de dañarle el trabajo a mi madrina Judy. Al día siguiente regresé y me enamoré del arte. No sabía, sincera y francamente, yo iba a cambiar de profesión tan drásticamente. Llegué al día siguiente y estoy en la mesa 27 años. No me despegué más nunca de la mesa.
Pero no todo resulta tan fácil. Me dicen que detrás de estas fotografías hay historias en las que los aprendices debían demostrar mucha paciencia, doblegar sus ímpetus y mostrar respeto a los maestros. Todo para acceder a los secretos de los viejos joyeros.
¿Cómo era el proceso de acceder un joven a un taller de orfebrería? El joven llegaba: maestro, yo quiero aprender el oficio. Bueno, véngase mañana temprano a las 6. Se llegaba al patio, se ponía un fogón con una paila y con un meneador, un palo. Debes menear el agua todo el día hasta que cuaje. En el sol de Mompox, a la temperatura, patio abierto. Y me imagínese usted el suplicio que debía hacer. De hecho, que a las 5 de la tarde todavía el agua no había cuajado. Sin embargo, si el joven insistía al día siguiente, se consideraba apto para iniciar el proceso de aprendizaje de la joyería. Era un modo de medir la paciencia y el deseo de la persona. Pero no empezaba inmediatamente a aprender el oficio. Se convertía en alguien así como un ayudante gratis para los quehaceres domésticos del maestro. Bárrame el taller, hágame el mandado. Podían pasar meses en eso. Hasta cuando se le permitía ya al joven, entonces, venga, hoy va a aprender a fundir. Podían pasar 5, 7, 8 años antes que el maestro le permitiera ya al joven conocer la técnica que le permitiera construir joyas completas.
José abandonó los estudios de medicina y se enamoró del arte de la joyería. Entonces llegaron los tiempos del aprendizaje, de las pruebas de templanza y de paciencia que llegaban a diario en el taller donde era un aprendiz.
Una de mis anécdotas es que uno de los compañeros oficiales de mi padrino Jorge me dijo: José, vamos a calar, a hacer una letra calada. Las ceguetas de joyería son unos hilillos. Partí 24 ceguetas. Me dijo: no, ya no me la hagas porque estamos perdiendo más en la partición de la cegueta. Y ahora una cegueta me dura hasta que me aburro con ella y tengo que quitarla porque ya no va más. Cuando viene un amigo y rompe 5 o 6 ceguetas, entonces le digo: no, no se preocupe, yo partí 24. Después mi padrino Jorge me entregó 15 gramos de oro para hacerle una cadena china. De ese aprendizaje de cadenería y todo eso, tengo muchas anécdotas. Una de ellas es que me entorcharon el hilo de la cadena un señor que era zurdo, yo soy derecho, y yo nunca podía tejer una cadena. Y todo el mundo riéndose, 10 días y no avanzaba un centímetro. Son jocosidades de esta gente que uno va aprendiendo. Si un señor es zurdo, un compañero es zurdo, y te entorcha la filigrana con la izquierda, el derecho se le regresa la filigrana.
En las fotos y en la historia continúan las pruebas. Esta vez ya no son las que impone el maestro en su taller, sino las que de vez en cuando pone la vida para aprender y para crecer.
En vista de que me salí de mis estudios de medicina, mi papá me hizo un excelente, pero muy bueno, soltarme el switch. ¿Qué significa? Si usted no sigue estudiando, no le doy un peso más. Y eso para mí fue tan óptimo que comencé a rebuscarme. Comencé a adquirir el dinero, ya tenía un compromiso con mi señora y había nacido mi hijo mayor Carlos. Y comencé a ingeniarme cómo sostenía. Sí vivía en la casa de mi papá, a mi señora, a mis hijos, mis compromisos. Y entonces mis primeras herramientas las adquirí haciendo un curso de natación en el hostal. Esa es mi primera mesa, ese es mi primer soplete y esas todavía son mis herramientas. Desde el año 81-82, esa mesa yo la adoro porque ahí comenzó mi todo. Pasé desde lo más bajo, el obrero raso en la orfebrería, que significa ser aprendiz, donde todo el mundo le lleva las cosas para hacer. Me decían, hazme este hilo, fúndeme aquí. Y yo con el deseo de aprender, a todos trataba de complacer o de estar ahí presente.
Lo que guardan estas fotografías y esta historia de vida de José son las memorias del aprendizaje. Es el camino que convierte a un joven impetuoso e inexperto en un orfebre de Mompox.
Sobre todo hay una cosa importante. Yo aprendo de los oficiales que vienen aquí y los oficiales que vienen aquí aprenden de mí.
Ahora la ruta comienza de nuevo. Esta vez, otro es el maestro, otro es el aprendiz y los secretos se comparten con los otros.
Y tampoco le tengo miedo al fracaso. Que quede mal económicamente, no. He quedado una vez, dos veces, tres veces en las tablas, menos que cero. Se me ha dado la oportunidad de ingeniarme, salir adelante. Y ahora en este momento miro hacia atrás y digo, todo eso sirve para sostener el proceso y sentir las bendiciones. Cuando vienen mis hijos, ahora en Semana Santa, ¡oh! Ahí está todo.
En esta fotografía aparece una pieza muy bella de joyería. Es un pez de filigrana. Cada hilo de oro se va tejiendo con los otros hasta lograr pequeños círculos, rombos y cuadrados que se superponen para formar las aletas, la cola y las escamas del pez. En el pie de la foto dice que en esta joya se refugian los secretos de los orfebres de Mompox. A continuación, uno de esos secretos, la alquimia entre la creatividad y la pasión.
Apasionarse por su profesión. Yo tenía, acabo de pintar la casa y los quité. Tenía un letrero que dice, el trabajo hecho con amor, y ese es el lema mío. De mi taller de joyería, de mis oficiales de joyería, de la gente que entra al taller, el trabajo hecho con amor no cansa jamás. En el arte de la joyería, como en todas otras profesiones, lo importante es querer lo que se hace, enamorarse de lo que se hace, tener esa pasión por lo que se hace.
Las imágenes que me he encontrado en esta exposición fotográfica ratifican en mí la idea de que en Mompox el viento sopla en pasado. Estas fotografías, sus historias y sus gentes están pobladas de nostalgias como Don Abundio, el folclorista que danza al son de los bailes del ayer, Chico Peña, que atesora en sus memorias una historia hecha música, o José Dávila, el joyero que comparte los secretos de los viejos orfebres del pasado.
Realización y libretos, Ángela Maritza Telles y Óscar Bermúdez. Investigación, trabajo de campo y entrevistas, Marta Cáceres y Óscar Bermúdez. Montaje sonoro, Estela Carreño. Orientación en el trabajo de campo, emisora Galaxia Estéreo y Armando Hernández en Mompox.
Radio Ciudadanas. Una franja de encuentro, análisis y opinión.
Este programa fue producido con el apoyo del Programa Nacional de Concertación en asocio con Radio Ciudadanas del Ministerio de Cultura.
Las opiniones aquí presentadas no reflejan los puntos de vista de las instituciones que apoyan esta franja.